con el profesor Daniel Anaya Nieto vamos a presentarles otra asignatura de quinto curso, Pedagogía Correctiva. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues comenzamos con esos planteamientos generales de esta asignatura, Pedagogía Correctiva.
Bien, bueno, como todos los alumnos saben, la asignatura esta pues es una asignatura con un contenido muy, muy práctico, con una aplicabilidad a la realidad educativa muy grande. Y los alumnos cuando adquieren lo que es el material de estudio de la asignatura en un primer momento se asustan, porque bien, hay el texto base que es un texto muy amplio, pero en el transcurso del programa pues vamos a clarificar un poquito pues cómo enfocar el estudio de la asignatura, del desarrollo de los temas y demás. Porque el texto este base, aunque sea amplio, pero es de lectura muy agradable, un libro pues muy muy actualizado, muy científico, y que les va a aportar a ellos pues una formación esencial pues para llevar a cabo luego todo el tratamiento educativo de estos problemas que se tratan en la materia. El programa pues sigue vigente el mismo del curso anterior, no ha cambiado absolutamente nada. La asignatura pues se divide en dos grandes partes. En la primera prueba presencial pues estudian lo que son los conceptos generales de la materia, lo que son los fundamentos conceptuales y metodológicos, y luego lo que son ya las alteraciones motóricas y sensoriales, y sobre esto pues lo fundamental pues es lo que son los procedimientos de diagnóstico de estas personas, y luego lo que son los tratamientos, los programas de intervención. Y luego está esa segunda parte de la asignatura que entra para la segunda prueba presencial, dedicada fundamentalmente a deficientes mentales y alumnos con problemas de aprendizaje.
Nos hablaba de un texto básico, pero aquí vemos en la guía del curso que tenemos dos textos.
Sí, bueno, el texto base para esta primera prueba presencial pues es el libro de Verdugo, Personas con discapacidad, perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras, y ahí pues está lo que es el contenido de las unidades didácticas 1, 2 y 3. Luego ya para la segunda parte de la asignatura pues también pues utilizan el libro este para las unidades 4 y 5, y ya la última unidad didáctica es la que se basa en el libro de Nicasio García, Manual de dificultades de aprendizaje, que está publicado en Alcea.
Nos hablaba de que esta es una asignatura con un gran componente práctico. ¿Podemos hablar un poquito más del desarrollo del programa y ver esa relación entre la teoría y la práctica, profesora Anaya Nieto?
Sí, bueno, yo esto casi fundamentalmente prefiero tratarlo a continuación cuando hablemos del trabajo práctico, aunque el trabajo práctico ya ven los alumnos que tiene un carácter optativo, pero prefiero esta vertiente práctica así tratarla ahora a continuación. Y ahora, pues casi insistir, ¿verdad?, en la importancia que tienen las tutorías para lo que es el éxito en la materia. La mayoría de los centros asociados pues disponen de tutor de la asignatura, y hemos constatado pues en estas convocatorias últimas que hay una diferencia enorme de rendimiento entre los alumnos que acuden pues a estas tutorías, que aprovechan este recurso tan importante que tiene que les ofrece la UNED, como son los tutores, y aquellos otros alumnos que no van a esas tutorías. Los alumnos que no van a las tutorías se encuentran con este texto base, como digo, bastante amplio, y les cuesta trabajo, ¿verdad? Les cuesta trabajo el enfrentarse a él, sintetizarlo, el realmente dominar los temas. Entonces yo les aconsejo a los alumnos que siempre que puedan recurran a ese profesor tutor. Allí van a hacer pues esos esquemas de los temas, van a hacer pues preparaciones en grupo, el tutor pues les va a orientar entre aquellos aspectos que son más fundamentales y aquellos que pueden ser más secundarios, etcétera.
Bueno, ¿y qué
entonces ocurre? yo en eso le insisto muchísimo, que aprovechen ese recurso valioso que tienen a su disposición.
Profesor, ¿qué ocurre cuando no disponemos en el centro asociado de profesor tutor? Porque a veces en algunas asignaturas de quinto curso esto sucede.
Exactamente, en esta asignatura pues hay algunos centros asociados, los centros que son más pequeños que no tienen profesor tutor, y entonces en este caso pues está claro que tienen a su disposición a los profesores de la sede central. Y en esto, pues, decirles que en este año, pues, han cambiado un poquito lo que son los horarios de guardia de atención telefónica a los alumnos. En cursos anteriores, la atención telefónica, pues, se centraba en lo que es el miércoles. Y este año, pues, se ha dividido un poquito entre lo que es la primera parte de la asignatura y la segunda. En la primera parte, pues, sí que se mantiene esa atención telefónica los miércoles, de 4 a 8. Y para la segunda parte de la asignatura, la guardia va a ser el martes, los martes, en ese mismo horario de 4 a 8. Y luego también respecto a lo que es, pues, cierta diferenciación en la atención a los alumnos y lo que es también cierta mayor responsabilidad en las partes estas de la asignatura, puedes decirle a los alumnos que aunque el equipo docente pues funciona pues como un bloque en conjunto homogéneo, pues sí que yo me voy a hacer digamos como más cargo de esa primera parte, tanto en atención a los alumnos como luego también en evaluación y demás, mientras que la segunda parte pues la va a llevar como más directamente la profesora Pilar Ibáñez, aunque esto, como digo, no quita para que en lo que es la globalidad de la asignatura el equipo docente pues funcione como ese todo homogéneo que hemos dicho antes.
Bien, pues si le parece hablamos ya del trabajo práctico, porque todos estos datos de los teléfonos y la guardia están perfectamente indicados en la guía del curso y los alumnos pueden consultarlo. Profesor, vamos con el trabajo práctico de la asignatura.
Bueno, pues el trabajo práctico de la asignatura, pues me parece que ya lleva un par de cursos que se dejó pues con carácter optativo, porque viendo la extensión del programa decidimos pues que esto pues llevaba también cierto tiempo que podía retraérselo, ¿verdad?, de lo que es la dedicación al estudio del programa. Entonces lo dejamos optativo pues para que el alumno pues no tenga pues esta sensación de que no puede aplicar estos conocimientos teóricos a la práctica. Y lo que son las líneas generales para enfocar este trabajo práctico vienen en lo que es el programa de la disciplina.
El programa se puede adquirir también en los puntos de venta del material de la UNED.
Exactamente.
Es el programa de pedagogía correctiva.
Exactamente. Me alegra muchísimo, María José, que me recuerdes esto del programa, porque en este último curso muchísimos alumnos llamaban diciendo que no se habían enterado de que existía el programa de la asignatura, y el programa es importantísimo que lo tenga cada alumno. Ya no solamente pues por la información que ahí se da, pues por ejemplo respecto del trabajo práctico y tal, sino como herramienta luego muy útil para utilizarla en las pruebas presenciales. El programa se permite en las pruebas presenciales, el alumno lo puede llevar al examen y lo puede utilizar allí, y adrede pues se ha hecho un programa muy prolijo en epígrafes y subepígrafes, porque el programa es extenso y el alumno pues no tiene que llevar memorizado lo que es el esquema de cada tema con los distintos apartados que lo componen y demás, y el programa pues le sirve de una gran ayuda, y inmediatamente en el examen pues él ve las cuestiones y las puede localizar fácilmente, pues esto pertenece a este tema en este epígrafe y tal. De manera que es importantísimo.
También es importante para el desarrollo de este trabajo optativo.
Sí, sí, sí. Y entonces ya os digo que es importantísimo que os hagáis con el programa. Esto pues lo venden en los centros asociados con servicios de librería, y si no, pues a la librería central de la UNED, que tendréis los teléfonos ahí en la guía de información general, porque es realmente útil luego también para las pruebas presenciales. Bueno, el trabajo práctico pues fundamentalmente consiste en hacer pues un estudio diagnóstico de un sujeto con algunas de las alteraciones de las estudiadas en el programa. A partir de ahí pues se derivan una serie de necesidades educativas que tienen estos alumnos, y luego pues diseñar un programa para atender esas necesidades educativas especiales que tienen estos alumnos. Estas necesidades que, como digo, pues resultan de este diagnóstico previo que hacemos. Bueno, pues este diseño del programa pues debe de contemplar al menos pues estos apartados. Primero los objetivos, los objetivos a conseguir, que estos objetivos, lógicamente, están en función de esas necesidades educativas que tienen los alumnos. A partir de los objetivos, pues diseñemos una serie de actividades para conseguir esos objetivos. Y luego, pues estas actividades, para poder realizarlas, necesitan una serie de recursos, unos recursos humanos, unos recursos materiales, unos recursos temporales, etcétera. Y finalmente, pues este diseño del programa pues tiene que tener en cuenta también la evaluación, es decir, cómo nosotros al final nos vamos a enterar si los alumnos han conseguido o no los objetivos. Solamente se requiere lo que es el diseño del programa, no es necesaria la aplicación, pero claro, si uno tiene tiempo de llevar luego esto a la práctica, pues sería lo ideal que el alumno, aparte de diseñar el programa, pues lo pudiera aplicar también, ¿verdad?
Profesor, ¿este trabajo se puede ir haciendo a lo largo del curso y se puede presentar al final de curso?
Bueno, aquí en el programa de la asignatura les viene a los alumnos ya las fechas y todo, ¿eh? No nos vamos a extender porque tenemos poquito tiempo, pero ellos en el programa pueden consultar las fechas para el envío y dónde lo tienen que enviar, los alumnos que disponen de profesor tutor es a su profesor tutor, los que no, pues directamente a la sede central. Vamos, todas esas instrucciones las tienen ahí, por eso insisto en lo importante que es conseguir el programa de la asignatura.
De acuerdo, ya hemos dicho que se puede adquirir en los puntos de venta del material de la UNED, y asegúrense de que es el programa del curso actual en el que ustedes están matriculados, de pedagogía correctiva. Profesor Anaya, vamos ya entonces con esa preparación concreta de la primera parte de la asignatura, que es de la parte que usted se ocupa más directamente.
Bueno, ya os he dicho antes que la primera parte de la asignatura pues tiene como esos dos grandes bloques. Primero lo que son los conceptos fundamentales de la materia, que es la primera unidad didáctica, y eso hay que tenerlo muy claro. Yo ahora a continuación pues voy a poner algún ejemplo, ¿verdad? Y luego ya lo que es la intervención, el tratamiento con personas discapacitadas sensoriales, que tienen pues déficits sensoriales y motóricos. Y dentro de los déficits sensoriales, pues fundamentalmente el programa de la asignatura se centra en los déficits auditivos y visuales. Bueno, pues el texto base, que es un texto pues amplio, muy actualizado, muy riguroso, basado en toda la investigación empírica que se ha ido logrando en todos estos temas, hay que enfocarlo de la siguiente manera. El alumno pues no tiene que memorizar tanto dato que se ofrece pues de esta investigación, que utilizó pues tal muestra, los resultados que se obtuvieron fueron tales, la otra investigación pues tal, sino que en cada uno de estos apartados el alumno lo que tiene que hacer es una síntesis de conocimientos, de decir, bueno, en este momento sobre esta cuestión, ¿qué es lo que nos dice la investigación? Entonces él no tiene que memorizar todas esas investigaciones que se relatan ahí, sino hacer pues una síntesis del estado actual de la cuestión. Y decir, bueno, pues en la intervención, por ejemplo, en la intervención pues para mejora de las habilidades sociales de deficientes visuales, pues actualmente la investigación pues nos está aconsejando que se enfoque la intervención pues a través de estas metodologías, a través de estas formas. Y es esa síntesis las que nos interesan, no que nos relate pormenorizadamente pues cada una de estas investigaciones. Entonces, cada uno de estos temas, el alumno lo que tiene que hacer es pues una síntesis que no llegue más allá de los dos folios, en la que recoja pues lo que son los aspectos más fundamentales de cada tema, y de una manera muy clara.
Si le parece, también podríamos hablar un poco de esos conceptos que tenemos que tener claros y que corresponden a esa primera parte del curso, profesor Anaya.
Exactamente. El alumno ya de quinto curso lo que tiene que tener pues son unas ideas muy claras y unos conceptos muy claros en la terminología de esta disciplina, bueno, y de todas, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo. Hay pues mucha confusión, yo lo estoy todavía encontrando cuando corregimos las pruebas presenciales. Un ejemplo claro, a los alumnos cuando se les pregunta, bueno, pues ¿distingue usted entre deficiencia, discapacidad y minusvalía? Bueno, pues todavía parece que estos conceptos no quedan claros, y para un técnico superior en educación, por supuesto que esto lo debe de tener clarísimo. y decir, bueno, pues la deficiencia surge de la alteración, de la malformación orgánica, tanto a nivel anatómico o fisiológico, de cualquier órgano, ¿verdad? Bien, pues esto tiene una vertiente, como vemos, totalmente biológica. Y luego, la discapacidad es la traducción que pueda tener estas alteraciones anatómicas o fisiológicas ya en lo que es el comportamiento. Esa es la discapacidad. Y luego, finalmente, la minusvalía son las repercusiones que ese comportamiento anómalo, las repercusiones sociales que puedan tener en el comportamiento con los demás, en las relaciones con los demás.
Otra cuestión que desde el principio del curso preocupa son los criterios de evaluación de la asignatura. Más o menos a la hora en que nos ha estado explicando cómo tenemos que confeccionar los temas y también que tenemos que tener muy claros los conceptos, nos podemos hacer una idea de qué es lo que va a contar en esa evaluación. Pero ya en el último minuto, profesora Naya, ¿nos podría dar unas claves para la evaluación de la asignatura?
Por supuesto, bueno, aunque los alumnos esto pues lo saben desde el primer momento, porque está incluso en la guía de la carrera, se mencionan ahí los criterios de evaluación, y luego en el programa también, hasta en el encabezamiento de los exámenes de las pruebas presenciales se insiste en cuáles van a ser los criterios de evaluación a través de los cuales pues se va a valorar su ejercicio. Pero no está de más repetirlos aquí y clarificarlos. El éxito en la prueba presencial pues fundamentalmente va a estar en que el alumno atienda a estos tres criterios fundamentales. Y en primer lugar, responder a lo que se pregunta. Nos encontramos muchísimas pruebas presenciales en las que el alumno pues trata temas que no tienen relación con lo que se está preguntando directamente. Entonces hay que ceñirse realmente a lo que se está preguntando. Y entonces eso, responderlo pues con dominio, rigor científico y precisión conceptual, de utilizar los conceptos pues de una manera adecuada, con rigurosidad, y luego pues todo esto es ponerlo de una manera clara, una manera sistemática, una claridad expositiva, donde se vea pues la argumentación lógica de todo lo que se está diciendo. Entonces, fundamentalmente sería esto, que el alumno pues se centre en lo que se está preguntando, que esto lo exponga con rigor, que los conceptos los utilice adecuadamente y pues que todo esto nos lo dicta de una manera sistemática y clara.
Bien, pues muchas gracias, profesora Naya Nieto, por esta presentación de esta asignatura de quinto curso, Pedagogía Correctiva. Y buenas noches.
Buenas noches.
Esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. El próximo domingo nos centraremos en materias de primer curso. Tiempo ahora en la UNED para Revista de Derecho. Buenas noches y muchas gracias por su atención.